Hoy el presidente de ADIMARC, Roberto Méndez, tuiteó lo siguiente. Dijo, es notable la unanimidad que logró el ministro Izaguirre en torno a sus declaraciones de ayer. Claro, se refería a la entrevista que publicó en el Mercurio. O más que una entrevista, uno podría decir una especie de conversación en el Olimpo. Esto fue entre el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, y el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, que bueno, que además es columnista del Mercurio. Y abordaron, claro, prácticamente todos los temas que han preocupado, que han inquietado a casi también todos los sectores que tienen que ver con el tema de la educación. O sea, prácticamente toda la población de Chile. Y la verdad es que deja más preocupado. Tanto así que el propio ministro tuvo que salir hoy día a dar explicaciones. Y diciendo que en realidad no había querido decir lo que efectivamente dijo, sino que él se refería a otra cosa y que había tal vez una confusión. Ya anoche el ministro del Interior le había quitado el piso. Bueno, ¿qué había dicho Izaguirre? Bueno, que había dicho, entre otras cosas, la que más ha llamado la atención hoy día, es eso de que el objetivo de la gratuidad universal se va a lograr se va a cumplir de manera eficiente. Cuatro años de estudio, dijo, me parece un objetivo sensato para un país de $20,000 per cápita. Una especie de letra chica que apareció y que, claro, ha generado inquietud y protesta. Gratuidad universal suficiente, es algo así como gratuidad en la medida de lo posible. ¿Y en qué consistiría esto? En que los primeros cuatro años los paga el Estado, o sea, usted no tiene que desembolsar nada, y el resto lo tiene que pagar usted, o su hijo o su hija. Y dijo que esto era además con cargo a los ingresos futuros del estudiante. No se entiende, la verdad que no se entiende. ¿Será que el ministro habló tal vez en un lenguaje demasiado elevado para nosotros, para los mortales? ¿Lo habrá entendido, me pregunto yo, el propio rector Peña? Y la gravedad de todo esto, más allá de lo anecdótico, es que a estas alturas no sabemos si el problema que está generando las dudas y las protestas es la reforma o es el ministro que las está empujando. Comienza Aire Fresco.
Abre tu mente a las historias y los personajes del mundo. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Crédito de Consumo BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones y El Volcán, especialista en mesa y cocina. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 22 de julio, de esos días de invierno que uno no es de los que uno no quiere que lleguen estos días de invierno. El sábado estuvo tan lindo, un día luminoso, ayer ya feo, hoy día, bueno, hay que pasar el invierno, vos. Estamos recién a 22 de julio y todavía nos queda prácticamente un mes, un poquito más, incluso nos quedan dos meses técnicamente de invierno, pero pues ya acercándose septiembre, ya la segunda quincena de agosto, yo encuentro que la cosa comienza a cambiar. Pero bueno, no vamos a hablar del tiempo, hoy día vamos a hablar de varias cosas que tienen que ver con la economía, con los consumidores también. Vamos a estar con Rafael Berguán, que es economista, investigador del Centro de Estudios Públicos, sobre todo para conversar acerca de del proyecto de ley que aumenta las facultades del CERNAC. Tenemos varios temas interesantes, muy buena música también. Y, por supuesto, partimos con los temas del día, los trending topics. ¿De qué se está hablando, Pitu? Me imagino que se ha hablado harto de fútbol durante el fin de semana, ¿no?
Se habló de fútbol, pero el ministro Izaguirre...
Ah, el ministro Izaguirre,
logró hacer de las suyas.
Mira.
Sí, logró capitalizar uno que otro trending topic.
Y en general, ¿dedito para arriba o dedito para abajo? Me dice que para abajo, ¿no?
Para abajo, sí. Recuerde el... Sí, no, bueno. Mejor me callo. Bueno, pero sí, ha sido tema de comentario y hoy día volvió. Agarró fuerza, claro, de nuevo después de sus declaraciones no dije lo que quería decir, sino que dije lo que yo pensaba que ustedes quizás podían entender. Algo así. Bueno, Gaza también sigue siendo tema de preocupación, especialmente después de el fin de semana que fue muy violento. Hoy día el primer ministro Benjamín Netanyahu, de alguna forma como orgulloso del desempeño que estaba teniendo el ejército israelí en la zona, y la verdad es que es un poco desagradable escuchar como una palabra de alabanza hacia el ejército en una situación que finalmente está siendo tan violenta. Y bueno, también eso ha sido uno de los temas más comentados hoy día en las redes sociales. El periodista Carlos Tejos también ha estado entre los temas más comentados.
Sí, Carlos Tejos.
Sí, impresionante. Que, jamás uno se habría imaginado que se hubiera envuelto en una cosa así, pero...
Bueno, pero pasa a formar parte de un grupo que viene conspicuo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Con Kylie Minogue. Yo recordaba a Kylie Minogue, por ejemplo. ¿Quién más? A Lindsay Lohan también la pillaron.
Winona Ryder.
Pues Kylie Minogue, hay que ver Winona Ryder.
Después se hicieron unas poleras.
Disculpe,
incluso.
Kylie.
Bueno,
sí,
y
no,
aquí también tuvimos...
¿Qué será de Winona Ryder?
Justo hoy día vi una foto de ella con pelito corto que se veía muy bonita. Pero no sé en qué está. Solo la vi con su pelo corto, que se veía muy linda. Y aquí también hemos tenido, ahora solo en la mañana, conversando de esta situación, recordamos a la actriz Úrsula Achterberg.
Oye, esa pobre actriz, ¿se acuerda? La única razón por la que la gente se acuerda de ella es porque algún minuto la pillaron pelándose algo.
No, pero también se le recuerda por Fuera de Control.
Sí,
fue su papel estrella. La recordamos por eso igual. Pero bueno, una lástima
pero
en todo caso. Sí, pues después la vieron haciendo malabarismo en las calles, ¿te acuerdas?
Ah, mira.
Sí.
¿Y le pegaba o no?
Parece, sí, que tenía algo de talento. Sí. Bueno, Carlos Tejo finalmente quedó en libertad y con prohibición de acercarse a la multitienda donde se alargó ahí la mano.
¿Puede ir a otra multitienda o no?
Yo
decía, ojo.
Sí, me imagino que sí, pero lo van a estar mirando harto. Probablemente.
Sí, porque además él
es bien
reconocible.
A pesar de que hace mucho tiempo que no sale en la televisión, su cara uno la tiene como...
No, pero le pueden decir al guardia la instrucción. Mire, si viene Yerko Puchento para acá...
Claro, no lo deje entrar. Oye, bueno, pero otro tema que también ha estado en las redes sociales y que está relacionado con lo que le pasó a Carlos Tejos, pero en otra parte del mundo. En Estados Unidos, una mujer que entró a robar una tienda, bueno, fue... sacó las pilchas que le interesaban y se las emplumó con las prendas. Ella sí logró salir de la tienda con lo que había intentado robar. No se le ocurrió nada mejor que sacarse una selfie con la foto, con la ropa robada, con la nueva tenía.
Con la nueva tenía, claro.
Sí, oye, gallos, me veo regia, mírenme, mi tenida nueva. Bueno, para mala suerte de ella, el dueño de la tienda, era una boutique, había hecho una denuncia y había enviado las fotos a la policía.
La foto de
la ropa
que se habían robado.
Bueno, ella subió su foto a Facebook, publicó la foto, la policía vio la foto.
¿Y cómo llegaron a esa foto?
Impresionante eso.
Hay cualquier sapo.
Cualquier sapo. A mí me da un poco de... Gente, niños, especialmente, piensen en las fotos que suben a la red.
No suban fotos, niños.
No
suban
fotos. Por favor, porque...
Ni una.
Oye, después para encontrar trabajo,
perfil,
para todo eso.
Ojo
con eso.
Ni
bueno,
de frente tampoco.
Aquí, ella de 27 años, en todo caso, tenía ya un historial. Fue detenida, llegaron a su casa, estaba con las prendas nuevas en la mano cuando la detuvo la policía. Tenía una orden de búsqueda ya por otro robo en el condado de Jackson. Pero a pesar de esto, a pesar de que no tenía un historial de lo más limpio, igual fue dejada en libertad y ni siquiera tuvo que pagar fianza. Vamos a ver, hay que seguirla para ver
cómo... Hay que seguir el caso.
Y hay que seguirla a ella en Facebook para ver las tenidas nuevas que va adquiriendo.
No creo que siga publicando la foto. Oye, va a haber una nueva versión, se va a realizar en septiembre, una nueva versión de el festival iTunes Festival. Esto tiene lugar en Londres. Y ya se anunció quiénes van a ser los artistas, o por lo menos algunos de los artistas principales. Esto organizado, por supuesto, por Apple. La gente lo va a poder, no solo van a poder asistir a esta serie de conciertos, sino que además seguirlos online a través de tu artefacto Apple favorito. Tiene que ser Apple, eso sí.
O sea, hay un streaming solo para Apple.
En su computador, Apple. En su iPhone, en su iPad, en su iPod Touch.
iPad Mini.
Claro, no, los iPads más chiquititos no tienen...
No, pues iPad Mini, no el iPod.
Ah, el iPad Mini sí, pues, de todas maneras. Claro, y también el Apple TV. ¿Ya? A través de eso se puede
todas
ver...
Todas las plataformas.
Y esto va a estar disponible en más de 100 países. Y bueno...
¿Quiénes van a estar?
Mira, te cuento algunos. ¿Quién no puede estar en algo que tenga
¿Quién no puede
onda?
Faltar?
¿Quién no, pero eso, ¿quién no puede faltar en algún evento que tenga como onda?
Apuesto mi sombrero que Pharrell Williams.
Pharrell Williams, por supuesto, sí, pues con el sombrero de Smokey Bear va a estar. Con el del osito Fumarola. Por supuesto, Pharrell Williams va a estar. Maroon 5 también. También se incluye a David Guetta, a Beck, a Kasabian, a Blondie.
Va a estar bueno.
Va a estar bien bueno, sí, pues. Y también va a estar esta señorita ya.
Tiene un pololo joven.
Tiene un pololo, sí. Tiene un pololo joven. Sí. Bueno, ella está muy bien en todo caso. Kylie Minogue, On a Night Like This. Kylie Minogue con On a Night Like This. Eso es. On a Night Like... On a Night Like This. Easy. En una noche como esta. Eso, nada más. Sí, pues es bien sencillo. Oye, la cobertura de hechos noticiosos complejos, como catástrofes, por ejemplo, como conflictos bélicos, nunca es simple, nunca es fácil. Y se han estado dando casos de mucha discusión y de mucha polémica en la cobertura periodística a nivel internacional, tanto del conflicto que se está viviendo en Israel, ahí en específicamente en la Franja de Gaza, y también en la cobertura del desastre, de la caída del avión MH17, el avión de Malaysia Airlines, que fue abatido. Ustedes saben, ya está cada vez más claro, además que fue abatido por un cohete disparado por insurgentes, por rebeldes prorrusos allá en Ucrania. Bueno, el fin de semana hubo toda una polémica por un periodista de la cadena NBC, que había sido lo habían sacado de la cobertura. Él es de origen árabe y lo sacaron de la cobertura del conflicto en la Franja de Gaza. Después volvió, eso sí, después de que se generara esta polémica. ¿Y por qué? Bueno, porque él había hecho un reportaje acerca de la muerte de un grupo de niños. Había entrevistado a las madres, a los familiares, y por supuesto, y como es natural en un ser humano, había mostrado mucha empatía por estas personas. Bueno, mucha gente, muchos de los televidentes en Estados Unidos que apoyan la conducta, digamos, de el Estado de Israel en este conflicto, dijeron, no, este hombre no mantiene la imparcialidad, este hombre está sesgado y por lo tanto deben sacarlo. Y la gente se empezó a quejar en contra del canal, y el canal decidió apartar, y después él volvió. Y la verdad que lo que estaban diciendo ellos, que no solo mostraba empatía por las personas, sino que estaba mostrando demasiada simpatía por la causa. En otro caso, este podría ser un poco más, tal vez, difícil de discernir, no solo para el periodista mismo, sino que también para el público. Y ocurrió con la cadena ABC. Un periodista de la cadena ABC que estaba allá en Ucrania, se llama Phil Williams, y estaba presente en el sitio del desastre, donde cayó el avión, y estaba recorriendo ahí el lugar y mostrando los restos que habían quedado. Y de repente se acerca a una maleta y empieza a sacar algunas cosas, algunas pertenencias que había ahí en esa maleta, distintas cosas, un llavero, algo de ropa, y la muestra a la cámara describiendo, además describiendo lo horroroso que se podía ver en ese lugar. El tema es que para muchos eso significaba, para algunos, una intromisión en la privacidad de personas que han fallecido, y por lo tanto algo que podría ser causa de molestia para su familia. Pero la razón principal por la que hubo preocupación y le llamaron la atención a este periodista es porque habría estado contaminando la escena, por así decirlo, la escena del crimen, el lugar de los hechos. Ahora, esto, la verdad que también es discutible. Él se defendió. Williams dijo después de esto, dice, la verdad que qué fue lo que yo hice, y tal vez soy culpable de eso. Soy culpable de haber recogido y haber tocado una bufanda que estaba en el suelo. Y la verdad es que aquí hay lotes gigantescos, hay muchas pertenencias, mucha ropa, muchas maletas, hay muchas cosas que no solo están ahí desperdigadas, sino que han sido levantadas y han sido puestas, amontonadas al lado del camino. Esto no es, donde yo estaba no era la escena del crimen, por así decirlo, no era el lugar de los hechos, como dicen la gente de la BDI, el sitio del suceso. No era el sitio del suceso, sino que estas eran pertenencias que habían sido puestas al lado. Esta es una escena realmente difícil de reportear, decía él. La evidencia está en cualquier lugar por donde ustedes caminen. Pero bueno, también un vocero de la cadena ABC dijo que la cadena, que esta empresa de televisión, le había recordado a todos sus periodistas las responsabilidades cuando están en lugares como este, y sobre todo en circunstancias como esta. Hay una historia, a ver, esta historia, miren. Fíjense que hace poco, hace algunos meses, durante el año pasado, recorrió el mundo y recorrió distintos lugares del mundo un cuadro que es probablemente los cuadros más famosos de la pintura universal, La joven de la perla, o La chica de la perla. ¿Se acuerdan ustedes? Incluso hubo una película, La joven de la perla. Este es un cuadro famosísimo de Vermeer, que es un pintor holandés, fue un pintor holandés en realidad, que en realidad tiene muy poquitos cuadros. Hemos hablado de este pintor algunas veces acá en el programa. Tiene muy poquitos cuadros, en general son escenas muy sencillas de la vida cotidiana, con una iluminación además muy característica, con un encuadre muy característico. Y este es uno de los más famosos, un cuadro realmente muy bonito, que pertenece y está siempre en el Museo Mauritius, en la galería, que es la Galería Real, de la Casa Real Mauritius, en La Haya. Este museo, se pasó por un periodo de renovación importante, reabrió hace dos meses, y bueno, este cuadro volvió a ser exhibido. Pero antes de eso había estado recorriendo el mundo. Estuvo en Estados Unidos, estuvo en Japón también este cuadro, y finalmente estuvo en Italia. Para en definitiva, quedar depositado ahí en esta galería o en este museo, el Museo Mauricio allá en La Haya. Y el punto es que han decidido las autoridades del museo y los dueños del cuadro que este cuadro nunca más va a ser sacado de ahí. Nunca más se va a prestar, nunca más va a itinerar. Y con esto pasa a formar parte de la verdad que es un grupo muy selecto de obras maestras de la pintura universal que tampoco pueden ser movidas, que se ha decretado, sus dueños han decretado, sus depositarios han decretado que nunca más van a salir de ese museo. Por ejemplo, El Nacimiento de Venus de Botticelli. ¿Se acuerdan ese cuadro? Que aparece ahí como una mujer desnuda, así con el pelo largo, rubio, como una especie como de concha, ¿no es cierto? Bueno, ese está en la Galería Uffizi, en Florencia. Las Meninas de Velázquez. Las Meninas que están allá en el Museo del Prado, uno de los cuadros más impresionantes que hay en ese museo, que está lleno de cuadros impresionantes además. Tampoco puede ser movido, nunca puede ser sacado de ahí. Guernica, el Guernica de Picasso, ese está en el Museo Reina Sofía, también en Madrid, y si mal no recuerdo, la última vez que fue exhibido fue en Nueva York. Creo que lo llevaron a Nueva York para una exhibición grande que hubo de cuadros de Picasso. Ahí dijeron ya, nunca más. Y otro cuadro de Picasso que nunca más se va a mover y que solo puede ser visto en el museo en el cual está depositado es también este cuadro de Picasso, las Señoritas de Aviñón. El cuadro que dicen que dio origen al movimiento cubista. Ese está en el MoMA en Nueva York, nunca más va a salir de ahí. Son poquitos más. No hay necesidad de decir que uno de los que tampoco se va a mover nunca más y ha sido así decretado es probablemente el cuadro más famoso de la historia, la Mona Lisa, que está ahí en el Museo del Louvre, y de ahí no va a salir. Bueno, vamos a hacer una pausa. El abrígate que hace frío, o apúrate que vas a llegar tarde, o inténtalo de nuevo. Bueno, todos esos consejos que nos han dado durante nuestra vida vienen de personas que se han preocupado por nosotros. Lo mismo pasa en Euroamérica, donde siempre me aconsejan y me explican de manera simple y fácil de entender absolutamente todo. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Si tu auto tiene un desagradable olor, así como a humedad, bueno, tienes que hacer el tratamiento Airlife y se acaba inmediatamente. Tecnología limpia, tecnología segura y ecológica. Infórmate en airlife.cl. Es invierno en Aysén. Para esta temporada son imperdibles las actividades de aventura al aire libre que se están realizando en Aysén. La carrera más hermosa de Chile, el desafío Aysén, Snowboard, Patagonia Fest y Circuito Tetra, Coyhaique, Kayak, Trekking, Mountain Bike, Snowboard y bueno, muchísimo más. www.recorraaysén.cl. Es invierno en Aysén. Apoya Servicio Nacional de Turismo y Gobierno Regional de Aysén. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Tu Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Prepara tu mejor repertorio de canciones, grandes éxitos, hits, los medley, todo lo que tú quieras, porque vas a pasar mucho rato en tu auto, porque Opel tiene una garantía de 3 años con kilometraje ilimitado. Escuchaste bien, 3 años con kilometraje ilimitado, increíble, ¿no? Opel, believe in autos. Y bueno, yo creo que a todos nos gustaría que la vida fuera un poquito más simple, ¿no es cierto? Y con las tarjetas de crédito BBVA puedes empezar hoy comprando todo hasta en 6 cuotas sin interés. BBVA, adelante. Para que los locos por la cocina y la mesa puedan vitrinear en su casa o en su oficina, donde tú quieras, en el momento en que tú quieras, bueno, para eso existe el Volcán.cl. Ahí está todo. Todo el catálogo, incluso más, de El Volcán. El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Y MD Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MD Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Esta es la historia de un hombre despechado, ¿no? Un hombre enojado. ¿Qué le pasó a este muchacho? Bueno, él estaba bastante frustrado porque su mujer casi todas las noches le decía que no. Le decía que no, él quería, bueno, ponerse cariñoso, a tener un momento de intimidad, un momento de cercanía, expresarle su amor, decirle lo mucho que la quería, etcétera, etcétera. Decirlo además, bueno, de una manera en que ella lo entendiera, ¿no es cierto? Y que se diera cuenta. Y ella, no. casi todas las noches. No todas, ¿eh? Pero sí casi todas las noches. Bueno, el hombre se enojó y ¿saben lo que hizo? Bueno, creó una planilla Excel. No es que haya creado una, no es gran cosa crear una planilla Excel. Abrió una planilla Excel y empezó a anotar, puso la fecha, puso son tres columnas. Fecha, sexo, es una pregunta. Sexo, o sea, sí, con respuesta sí o no. Y excusa. Bueno, estoy mirando acá, esto es el mes de, es entre el 3 de junio y el 16 de julio de este año. Y hay 1, 2, 3. En todos estos días, la señora le dijo que sí solamente 3 veces. El hombre quería más. No sabemos si le hubiera dicho si le hubiera dicho que sí los 3 primeros días, si es que él hubiera seguido intentando. No lo sabemos, hay una pregunta que queda abierta. Pero lo interesante es que él no solamente puso si había tenido o no en cada una de esas fechas, cada uno de esos días, si había tenido o no sexo, sino que también la excusa que su mujer le dio. Y hay excusas como la siguiente. Por ejemplo, el primer día él le hace la propuesta y ella le dice no. ¿Y por qué? Bueno, porque no, estoy viendo el programa, pues, le dijo. No, estoy viendo el programa. ¿Y qué estaba viendo? No es que estuviera viendo así, no sé, pues, el último capítulo de, no sé, Game of Thrones. No, estaba viendo una reposición de Friends. Friends hace como 10 años que ya no se graba. ¿Ah? Que no sé, hace 2001 terminó. Mira, 13 años. Bueno, dice, segundo día, le dice, mi amor, bueno, no. Le dice, estoy como transpirada, estoy medio asquerosa, le dice, estoy medio asquerosa. La verdad es que prefiero ducharme antes. Pero no se duchó hasta el día siguiente, pone una anotación, pone ahí entre paréntesis. El tercer día es un no también, no verbal. Parece que no lo pescó, pero para... Yo creo que este hombre está... Tiene que afinar mejor la manera de preguntarle. Creo que, no sé, a lo mejor hay un poco de torpeza en la manera como él se está planteando en este asunto. Cuarto día, estoy agotada. Quinto día, le saltó la liebre al hombre. El día 10 de junio, había empezado el día 13, el día 10 de junio, sí, le dijo sí. Bueno, así que ahí no hubo excusa, por supuesto. Al día siguiente, pero el hombre fue insistente, quería el día siguiente también. Y ella le dice, ay, no, si todavía me queda algo de ayer. Esa es la respuesta. Ay, no, como todavía me queda algo. Ya, al otro día, no, nuevamente. No verbal, eso sí, sin explicación. Un día después, no, estoy tratando de ver la película. 15 minutos después, estaba dormida. Al día siguiente, ay no, es que comí mucho, además estoy media curadita, así que no. Un día después, ay no, es que sabes lo que pasa, es que no voy a tener tiempo para ducharme y estar lista para comer. Y dice el hombre ahí, quedaban 20 minutos, alcanzada además. Po. Al día siguiente, no, es que acabo de llegar del gimnasio, estoy toda transpirada. Al día siguiente, no, pero sin explicación. No. Al día siguiente, un día después, oye, la reina del no, te pasaste. No, me tengo que levantar temprano. Al día siguiente, no también, pero sin explicación. Al día siguiente, sí, había pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 días después, sí. ¡Clin, clin! Ya. Después, día siguiente, el hombre quería de nuevo. No, estás muy curado, le dice. Al otro día, no, estoy muy cochina. Después, no me siento bien, comí demasiado. No, estoy muy transpirada y muy cochina y estoy cansada. Parece que va mucho al gimnasio una señorita. Después, o la señora, no sé. Después, sin explicación, no también. No, parece que me estoy enfermando, dice. No me siento 100% bien. No, necesito ducharme. Me siento cochina. No, estoy cansada. Bueno, habían pasado ya 15 días. Y a los 15 días, sí. Nuevamente. Al día siguiente, no. No verbal. Al día siguiente, no. Tampoco da explicación. Un día después, no. El día 16, el último que tiene anotado este hombre, estoy viendo el programa y no me quiero perder ni una sola escena. Bueno, el hombre decidió vengarse de su propia mujer y publicó, subió esta lista a la red. Ah, no aparece por lo menos en este artículo, no encuentro el nombre. Parece que se mantuvieron en anonimato. Este pobre hombre sufrido, que la mujer lo único que hace es decirle que no. Ahora, lo que quería hacer, eso sí, la señora es inventar nuevas excusas, ¿ah? Porque las mismas excusas como que... Ya no, yo creo que el hombre debe cabrearse más todavía. Una cosa es que te digan que no y otra cosa es que te digan que no por la misma razón todas las noches o por razones similares todas las noches. Pero bueno... fíjense que Damon Albarn está, el ex líder de Gorillaz y el líder de Blur, está preparando un musical. Sí, dice, estoy preparando efectivamente un musical. Esto se va a estrenar en West End, que es como el Broadway, digamos. Es como el Broadway original, en realidad, el Broadway de allá de Gran Bretaña, de Londres. Dice, sí, estoy muy entretenido, es algo que siempre había querido hacer porque los musicales, cuando están bien hechos, son maravillosos. No ha entregado, eso sí, mucha explicación de qué es lo que se trata. Dice, bueno, esto es una especie como de ópera experimental. Es un musical que tal vez no va a ser más adecuado para ir a verlo en familia. Está un poquito apartado de los musicales más característicos, pero dice, estoy seguro que a todos ustedes les va a gustar. ¿Les parece que escuchemos a Gorillaz? ¿Sí? Bueno, esto se llama Feel Good Inc.
We'll be right back.
Escuchábamos a Gorillaz con Feel Good. Ya está con nosotros Rafael Berguán, él es economista, investigador del Centro de Estudios Públicos. Rafael, bienvenido acá a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Bien, gracias, y de la Universidad de Chile.
Y de la Universidad de Chile
son
también.
Son las dos manos que me dan de comer, muy bien, no morder muy bien ninguna de ellas.
Sí, nunca. Rafael, a ver, la idea es conversar un poco sobre el tema de los derechos del consumidor. Sobre todo en la perspectiva de los cambios que vienen en la ley. Se está discutiendo en este momento. Fue enviado un proyecto de ley a principios de junio por parte del gobierno, en donde se amplían las capacidades fiscalizadoras del CERNAC, del Servicio Nacional del Consumidor. Y a mí lo primero que me llama la atención es cómo ha ido entrando en nuestra sociedad el tema de la defensa de los derechos de los consumidores. Hasta hace algunos años parecía ser simplemente, un pequeño grupo de personas que se habían organizado y que la verdad que las autoridades los pescaban re poco, de repente los pescábamos los medios de comunicación, sobre todo en días flojos, pero ellos han ido creciendo, pero sobre todo ha ido creciendo y ha ido cambiando la actitud de los consumidores chilenos hacia las empresas. ¿De dónde viene esta fuerza? ¿De dónde viene esta transformación a tu juicio? ¿Es por efectivamente la influencia de las propias personas, de las organizaciones, de grupos de interés o conciencia de las empresas y las autoridades?
Mira, esto no somos muy originales en Chile en esta materia, porque esta discusión que estamos teniendo nosotros probablemente está ocurriendo increíblemente también en países como Estados Unidos o como Francia, que son mucho más avanzados que nosotros y bastante distintos con respecto a nosotros y entre ellos, con modelos económicos distintos. Este es un problema que está siendo discutido en el mundo completo hoy día y que no sé si la gente que no es del mundo de la economía tal vez no tiene la intuición con respecto a esto, pero cuando uno piensa en protección al consumidor y cuando uno piensa, por lo tanto, en el rol del Estado y en regulación, uno cree que de alguna manera se está arrancando del mercado. La verdad que es al revés. En la medida que se han ido sofisticando los mercados, los países han ido avanzando y las empresas han ido creciendo en tamaño, y al hacerse más grandes se han hecho más eficientes, han ido al mismo tiempo al crecer y hacerse más eficientes, la discusión de las pymes a propósito, que no es un problema de Chile, es un problema también en Estados Unidos y Francia, al hacerse más eficientes y más grandes al mismo tiempo se han ido haciendo más poderosas, y esa relación balanceada que en la teoría tiene que existir entre los distintos actores en una economía para que el mercado sea virtuoso, empieza a perderse y surgen ciertos peligros. Es decir, la eficiencia del tamaño de las empresas viene con un riesgo social, y es que ese desbalance impida que en realidad el intercambio termine siendo de alguna manera beneficioso para las dos partes. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que en todo el mundo, en la medida que los países se han ido integrando globalmente y han ido avanzando hacia una economía más de mercado, al mismo tiempo han ido asumiendo el desafío de perfeccionar la institucionalidad en lo que tiene que ver con proteger a determinados actores del intercambio económico que están en una posición debilitada. Y de esa forma han fortalecido el mismo mercado. Hay como una contradicción. Entra el Estado, regula más, pero lo hace para fortalecer al mercado y hacerlo más sustentable.
¿Por dónde comenzó este fenómeno? Porque hay claramente sectores de la economía donde el trato con el consumidor
es más desigual
que en otros. Sí. Y en otros que es mucho más cercano y hay, de hecho, como parte en algunos sectores y en algunas empresas en específica, hay una especie de consideración del consumidor así como por sobre cualquier otra cosa, digamos. Y eso se hace explícito en su forma de relacionarse con la sociedad.
Mira, cuando uno trata de analizar cuáles son las situaciones que justifican esta intervención del Estado para, entre comillas, perfeccionar el mercado, se encuentra con problemas de información. Al darte cuál es el diagnóstico, de alguna manera uno va adivinando dónde es más probable que haya problemas. Entonces, uno, problemas de información. Hace algún tiempo atrás, no sé si te acuerdas, se hablaba en la televisión, pese a que la protección al consumidor no estaba tan institucionalizada. Ya en los 90, los canales de televisión, me acuerdo yo, que mostraban un montón de noticias que tenían que ver con la obligación que tenían las empresas, por ejemplo, de ser clara en la información en los envases. Claro. Eso es protección al consumidor. Tú agarras un yogur, agarras dos yogur y tienes que tener certeza que lo que dice ahí es cierto, y además tienes que saber lo que está dentro y no tienes ninguna capacidad como consumidor de asegurarte que eso sea cierto. Entonces, ¿te acuerdas que las cuotas, no, las empresas ponían solo el monto de la cuota, pero no ponían el valor final? Claro. Todas esas cosas fueron impuestas por el Estado, vía regulación, y tienen que ver con proteger al consumidor en materia de información. Hay otras cositas muy cortas. Uno, para que en el mercado tenga una relación virtuosa entre las distintas partes, tiene que ser capaz de poder participar del mercado, y participar del mercado incluye, entre otras cosas, poder votar con los pies. O sea, para que funcione bien el mercado y lo que hacen las empresas en su propio beneficio termine beneficiando a los consumidores, tiene que haber precios bajos, calidad alta y mucha variedad. Y la única manera de conseguir eso es con competencia. Y la competencia requiere...
¿Por qué votar con los pies?
Votar, pues, la competencia requiere que las empresas peleen entre ellas, en el buen sentido de la palabra, y requiere que el otro actor, que es el consumidor, pueda votar con los pies, es decir, pueda decidir irse cuando algo no le parece bien, elegir el negocio del lado, buscar la alternativa en la otra esquina. Eso es parte de los derechos y también de las responsabilidades que tiene un consumidor cuando tiene que evaluar alternativas y forzar el incentivo en la empresa para que busque hacer lo mejor posible para mantenerte como cliente. Bueno, entonces, en un mercado en el cual es muy difícil votar con los pies, es muy difícil salirse de la relación con la empresa, porque los costos son muy altos, porque tienes miedo a no encontrar alternativas, etcétera, también es importante que se meta el Estado. En resumen, hay muchos mercados en los que esto ocurre, pero uno en el que es particularmente cierto es en todo aquel grupo de mercados que uno asocia al mundo de los servicios. Todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, ISAPRE, todo el tema financiero, que son mercados donde además, y esto es una palabra técnica, los contratos que existen son contratos muy masivos para millones de clientes que son difíciles de entender y que por lo tanto no están hechos como por un sastre para ti. Claro. Se conocen como contratos de adhesión. Entonces tú llegas ahí, es tómalo o déjalo. Entonces, en esos mercados donde hay contratos de adhesión, donde el mundo es el mundo de los servicios, donde hay muchos actores y complejidad, el rol del Estado mejorando la información, imponiendo restricciones al productor, etcétera, es muy relevante.
Estamos conversando con Rafael Berguán, que es economista, investigador del Centro de Estudios Públicos y de la Universidad de Chile. Uno cuando, por ejemplo, en el caso de una institución financiera, cuando abres una cuenta o pides un préstamo, o incluso cuando uno, no sé, contrata un servicio en una empresa de telefonía móvil, te va a hacer un montón de papeles que uno efectivamente no lee, y yo creo que nadie los lee. No sé si alguien se tomará el tiempo, uno podría estar en realidad un par de horas leyendo toda esa cantidad de papeles.
Después de lo cual no tienes garantizado entender lo que leíste tampoco.
Absolutamente, claro.
No basta con leerlo.
Ahora, por lo mismo uno hace una especie como de voto de confianza. Asumo que no me están metiendo el dedo en la boca. ¿Podemos hacer efectivamente ese voto de confianza, tal vez hoy día más que antes, o lo lógico sería de todas maneras leer los contratos, porque esos tipos de contratos que son de adhesión podrían efectivamente estarnos calzando de alguna manera?
Bueno, a ver, indudablemente que una persona tiene la obligación de saber lo que está firmando. Dicho lo anterior, en el mundo entero, y entendiendo también que para que el mercado subsista y sea sustentable en el tiempo requiere de la confianza de los clientes, y es por lo tanto la confianza de los clientes la que el Estado está resguardando cuando impone restricciones que balancea su relación con las empresas. Sobre todo dada la experiencia reciente, la crisis del 2008 en Europa y Estados Unidos tuvo mucho de problemas en el mercado financiero, ¿no es cierto?, de problemas de protección al consumidor. Bueno, así que también es cierto, y esto tenemos que entenderlo, que estamos en un momento en el cual la ola está muy contaminada por lo que pasó el 2008. Tal vez en 5 años más vamos a estar yendo un poquito más hacia atrás. Bueno, en ese contexto, lo que ocurrió en Chile, y al final del día tú tienes un modelo económico que es muy parecido en Occidente, no importa que estés en un país de izquierda o derecha. Ya. Pero hay distintos énfasis, y el demonio está en los detalles. Y los énfasis hacen una diferencia. Y Chile decidió seguir un modelo, hace ya bastante tiempo atrás, que ha sido muy exitoso, pero que pone especial peso en la responsabilidad que tiene el cliente. A propósito de lo que tú me preguntás, ¿tenemos que leer los contratos? Bueno, el modelo chileno que ha existido hasta la fecha, y que se ha ido de alguna manera perfeccionando en los últimos años, puso especial peso en la obligación que tiene el cliente de entender lo que está haciendo, y cuando lo entiende y se da cuenta que no lo satisface, actuar y, por ejemplo, ir a tribunales. Entonces tú tenías que ser capaz de leer, entender y después tomar la decisión de ir por ti mismo a tribunales a defenderte. Imagínate con los costos que eso tiene, claro, incluso para la sociedad. En otras partes del mundo, como Estados Unidos, donde nadie va a decir que no hay una economía de mercado, la verdad que el peso de las instituciones protectoras del consumidor se ha ido perfeccionando desde hace bastante más tiempo. Bueno, es natural que un país en desarrollo como el chileno, claro, vaya un poco rezagado. Entonces, lo que está pasando hoy día, y lo que pasó Polo, fue que el 97 hubo un cambio importante en la ley. El 2004 hubo otro que creó las acciones de clase, que permitía que un grupo de 50 personas pudieran ir juntas a tribunales vía CERNAC. El 2012 se creó el SENAC financiero, que buscaba hacerse cargo, es un nombre de fantasía, de los contratos de adhesión en general, más allá del mercado financiero. Y lo que está haciendo el Estado hoy día ahora es perfeccionar ese SENAC del 2012 para darle más atribuciones que le permitan defender de una manera, si tú quieres, más coercitiva, ¿eh? Uh-huh. A los consumidores. Y esa es la discusión que se está dando hoy día. Solo una frase uh-huh. final. Obviamente que más no siempre es mejor que menos. Y hay que tener cuidado de no sobregirarse y terminar regulando tanto que impides que el mercado que estás de alguna manera defendiendo termine desapareciendo.
Ahora, esta ley, para terminar, Rafael, está en el Congreso y probablemente va a haber una discusión así bastante grande.
Se espera que termine este año y que esté promulgada aquí a fin de año. Eso es lo que espera por lo menos el SENAC.
Le queremos agradecer muchísimo a Rafael Berguán, economista, investigador del Centro de Estudios Públicos, también de la Universidad de Chile. Que esté muy bien, Rafael.
Gracias a ti.
Buenas tardes. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Momentos Notables con Bárbara Espejo. Recordamos la fundación de Apple. Después, bien, a todos nos pasa lo mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y con Stipicic. 20-30 horas, edición limitada, Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Hoy con el último disco de José James. Pensé que era José, dije, no, José James. Por eso sí, ¿eh? Ya, pues nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan con Radio Duna. Chao.